arriba, valiente. ¡Este!
Ya está aquí la Semana Santa. Y cada viernes de 10 a 11 de la noche podrás oírla. En Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, el programa de la Semana Santa de Jerez. 60 minutos para sentir la emoción y vivir la realidad de un rito que un año más se acerca.
Hay que seguir sufriendo con el Señor.
Los viernes a las 10, Estación de Penitencia. Vive la Semana Santa en Canal Sur Radio, la voz de Andalucía.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este lunes 3 de marzo del 2008. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y nuestro querido amigo Marcelino Fernández, esta noche de formato diario en los programas de Estación de Penitencia, al otro lado de las cabinas, para que todo salga a pedir de boca. Esta noche de lunes, como decimos, inauguramos el formato diario de nuestra Estación de Penitencia, que nos llevará de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, incluyendo naturalmente el domingo del pregón, que tendremos la retransmisión. Nos llevará, como digo, hasta el viernes de Dolores, hasta la inminencia del domingo de Ramos, donde continuaremos naturalmente con todos ustedes contándoles todo lo que pase ya en aquellos momentos en la calle en cuanto al itinerario de nuestras hermandades y cofradías. Mientras eso sucede, mientras esperamos ese domingo de Ramos, estaremos con todos ustedes, como le digo, todas las noches de lunes a viernes, formato diario, para ir contando la vida diaria, el acontecer diario ya absolutamente apabullante de nuestras hermandades y cofradías, y hablar de cofradías y entrevistar y estar con nuestros queridos amigos, con tertulios e invitados, hablando de nuestra Semana Santa. Saludamos a nuestro querido amigo y compañero y colaborador David Montes. Buenas noches, David.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Que has venido, nos consta, aceleradamente desde tierras de plateros cordobeses para estar aquí puntualmente. Bueno, no aquí, sino antes en otro acto del que ya hablaremos, que ha habido una sorpresa por tu parte, porque el acto anunciado para esta noche en el Aula Cofrade de La Voz en el Casino Jerezano con el orfebre Juan Borrero, pues como todos nuestros oyentes ya sabrán, pues se ha suspendido, y si no lo saben, pues se los decimos desde aquí. El acto del Aula Cofrade, donde varios compañeros de medios de comunicación de hermandades y cofradías iban a entrevistar a Juan Borrero, pues se ha suspendido. Y por motivos de falta de comunicación o de algún problema que habrá habido, pues no se te había dicho oportunamente y has venido corriendo desde Córdoba y te has encontrado con la suspensión, ¿no?
Vamos, ni yo ni ninguno. No lo sabíamos ni Juan Infante, ni Andrés, ni yo, que era quien me iba a intervenir. Bueno, Andrés sí lo sabía, pero el recado no llegó, el mensajero no emitió bien el mensaje y no nos llegó. Pero vamos, a mí lo que me faltaba ya en el coche era tener la pantallita de ordenador para ir viendo las cosas que iban pasando.
Porque, bien, pues esperemos que esas cosas no vuelvan a suceder, hombre, para que haya siempre una buena organización y en todas estas cuestiones y no tengamos que estar aceleradamente. Nosotros no vamos a estar aceleradamente esta noche, nosotros tenemos esta noche una tertulia cofrade, una entrevista con un gran amigo nuestro. Saludamos a nuestro contertulio habitual, Fernando Barrera. Buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Y a nuestro invitado de esta noche, Martín Gómez Moreno. Buenas noches.
Muy buenas noches. Es un Martín, placer estar por aquí.
Igualmente para nosotros que tú estés. Martín está esta noche con nosotros. Ya hacía muchos años que no venía por aquí. La verdad es que lo echábamos de menos. Aunque yo siempre le digo a él que se aparte un poco de los medios de comunicación, porque eso es bueno también para la labor callada que él viene realizando en todo el ámbito del martillo y de la trabajadera. Martín está con nosotros esta noche para compartir el programa, para hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente porque Este año, esta Semana Santa, se cumplen 25 años las bodas de plata desde, bueno, aquel Lunes Santo de hace 25 años que él tocó por vez primera el llamador del paso de Cristo de la Hermandad Sacramental de la Cena de San Marcos. 25 años ininterrumpidos con la cena, con Veracruz, con el prendimiento, con Soledad, con la Virgen de la Merced, con la Virgen de la Cabeza, con, creo recordar, la Virgen de la Paz de San Juan de los Caballeros, que salió en procesión extraordinaria, un corpus de hace ya unos cuantos años. Creo que no se me ha olvidado ninguna cofradía, ninguna hermandad.
Hombre, la Vía Crucis, que tú eres
hombre, por favor, por favor. La Vía Crucis.
Y las tres caídas, que también.
Y las tres caídas, es verdad, es verdad. Exactamente. 25 años, por tanto, fundamentalmente en la cena, pero que con el paso de los años se ha ido creciendo las responsabilidades de las hermandades que han tenido la ocasión de llamarlo y de comprometerlo para que fuera su capataz.
No te preocupes, que estamos aquí haciendo alguna. Digo que se acaba de jugar Enrique en la salida de la entrada del Cinco Llagas, ¿eh?
Bueno,
no. Seguro que no.
No me diga eso, que el jueves voy a hacer encaje de bolillo por estar aquí y allí, ya lo tengo todo planeado para que todo vaya bien.
Es un costalero que ha sido un acierto descubrirlo, ¿eh? Todo un acierto, la verdad.
Yo siempre digo que he llevado la trayectoria contraria a mucha gente. Hay mucha gente que se casa, tiene niños y cuelga la molía, y yo, a mí me pasó al revés. Yo me casé y empecé con los temas.
En la Merced te picó el gusanillo ya.
Y ya desde entonces estamos ahí. Bueno, jornada magnífica la de ayer, empezando un poco por hacer una recapitulación general del domingo de Cuaresma que vivimos ayer. Jornada magnífica la de ayer, jornada magnífica vivida en los besapiés y besamanos en nuestra ciudad. Acompañó el tiempo, no como el domingo anterior, que estuvo el tiempo inclemente y ventoso. Ayer por fin ya acompañó el tiempo, como está acompañando toda esta semana. Y bueno, pudimos disfrutar de una grata jornada de besamanos y besapiés. Fernando, cuéntanos cómo se desarrolló el domingo para ti.
Pues primero te voy a contar el sábado, ¿eh?
Ah, bueno, cuéntanos el sábado.
No te vi yo por allí. Y,
bueno, también me pusiste falta.
Y te puse falta, sí, porque verdaderamente fue una falta notable. Era tu hermandad y aquí nos había dado ya Juan Pedro el día antes, nos había dado ya una idea de lo... Y por eso no quise faltar de ninguna de las maneras. Uh-huh. Juan Pedro estuvo verdaderamente soberbio, ¿eh?
La vuelta a los atriles pregoneros,
sí,
y cofradieros,
sí,
de Juan Pedro Cosano.
Lo hizo con una dulzura, una tranquilidad, un reconocimiento para su padre y para su madre.
Sí,
fueron
cierto,
emocionantes, momentos de verdadera emoción las que tuvo aquel acto. Pero es que el acto estuvo rodeado de una serie de factores. Porque primero, la oscuridad de la iglesia. Uh-huh. Los cirios que tenía Juan Pedro al lado, nada más que se estaba viendo, con los cirios estaba viendo lo que estaba escribiendo. Después, lo que estaba leyendo. La orquesta esta de cuerdas, con las luces muy bien puestas para que no molestara a nadie. El crucifijo que está allí en la iglesia,
iluminado
directamente. O sea que le habían sabido dar un enmarque a aquello que realmente fue notable. Y aparte de eso, la orquesta, pues bueno, sonó muy bien. Eran un viola, violín y contrabajo y un órgano, pero de una manera tan suave, tan perfecto, y una música de la de Albinoni, la de Bach, en fin, música de...
Cristo del desamparo y abandono.
Y abandono,
una
que
marcha
fue,
absolutamente...
Que fue, sí, que yo la conocía, Enrique. Lo que pasa que no la reconocía por el nombre, sino yo cuando vi eso digo, pues esto será una marcha nueva. Vi el nombre Reyes, creo que es el autor, uh-huh. Que por lo visto también es algo flamencólogo o algo así, o musicólogo, en fin, yo qué sé. La cosa es que aquello sonó estupendo. Y después, al final, Amargura fue un broche de oro. Lo que pasa es que para mí, como tú me conoces, a mí me hubiera gustado el broche de oro de la Amargura, de verdad,
la de
Belvedere.
Germán Álvarez
Belvedere. Mira, incluso te hubiera aceptado la de Cano, la Amargura jerezana. Yo creo que debéis, la hermandad de la Amargura debe ya un poco olvidar a la Amargura de Fondeanta, porque no es la suya. Y tiene además ella dos, por ejemplo, esta que te he dicho, Amargura jerezana, que es muy alegre, muy bonita, uh-huh. Y tiene una solemnísima, que es la de Don Germán.
Don Germán Álvarez.
Entonces, eso no se debe de olvidar de ninguna manera. Eso. Y otro detalle que tampoco, en fin, yo no quise decirlo allí, pero lo digo ahora. El hacer al final tocar amargura a aquellos músicos que se habían comportado. No se le había tocado ni un aplauso en todo el tiempo, ni a Juan Pedro ni a esto. Y ellos se quedaron ayunos de aplauso. ¿Por qué? Porque terminó Juan Pedro, se le aplaudió y entonces empezó a tocar amargura y dijo alguien allí, ahora el besamano. Y estuvieron tocando amargura mientras que estaban la gente pasando por el besamano, hablando bajito, pero hablando y tal, y sin hacer mucho caso de aquellos señores. Yo creo que fui el que rompí el aplauso cuando terminaron de tocar amargura, ¿eh? Y vi que estaba aquello frío, y rompí el aplauso y empezaron a aplaudir la gente, pero ya todo el mundo en pie y alrededor de la Virgen. O sea que esos son detalles que yo creo que se deben de cuidar, porque todo salió tan perfecto que, hombre, siempre tiene que haber un detallito. Uh-huh. Y después, el segundo acto fue el domingo ayer, fue el traslado de la Virgen de la O al paso procesional, que lo hicieron con una solemnidad exquisita, muy lentamente, con una música de fondo fantástica, y además portado por los alumnos de la Policía Nacional que se habían brindado a llevar a la Virgen en sus hombros. Uh-huh. Había pues 15 o 20 alumnos de la Policía Nacional que están haciendo prácticas, por sí, lo visto, en Jerez.
Sí, sí, sí.
Y llevaron a la Virgen de una manera exquisita hasta el mismo paso. Y allí ya se le colocó encima de la peana y quedó con sus 8 blandones altos encendidos, que verdaderamente era de gloria como estaba la iglesia capuchina en aquella oscuridad. En fin, que cosas muy bien hechas, no solo por mi hermandad, sino por la tuya, y en fin, creo que en general las hermandades están aprendiendo a hacer las cosas como Dios manda.
Bueno, ¿y vosotros cómo vivisteis la jornada de ayer?
Pues ten en cuenta, ayer fue una jornada ya de las maratonianas, de las que uno se entrena ya para la Semana Santa.
Va haciendo piececitos por las calles.
Uno llega ya a casa y mete los pies ya en agüita con sal, esta calentita, de la que cae.
Para ir preparándose para los parones y estas
cosas.
Nos
dejó una grata sorpresa. También, ¿no? Hay cosillas que hubo por ahí, como por ejemplo el besamano de la estrella tenía lo que es el por una donación del Miguel Monje, tenía una saya y tenía lo que es la parte delantera, no me acuerdo mismo cómo se llama,
del manto, la parte
delantera del manto, la tenía bordada, ¿no? Es un efecto visual de todo. Muy el mundo está hablando, ¿no? Siempre de que el manto de la estrella listo, bordado y demás, mira, pues, tiene ahí un manto que inicialmente, ajá, es para que lo luzcan en el camarín, ¿no?
Oye, ¿os gustó la estrella con el manto bordado? Porque allá hay división de opiniones, la estrella con el manto liso, la estrella con el manto bordado.
Hombre, yo conozco el diseño famoso aquel y la verdad que, como decimos nosotros en el argot cofrade, le cabe. Porque la estrella lo que tiene es todo muy bueno y cuando uno ve ese paso en la calle, dice, le pondríamos
yo
el manto.
Yo creo que sí, le hace falta, sí, ¿no? Y luego la saya era muy bonita.
La saya era bonita y demás. Y
afortunadamente se vio mucha gente por la calle.
Hombre,
algo que yo venía echando en falta. No sé si
estaba el ambiente sosito,
¿verdad?
Sí,
yo recuerdo el domingo anterior. Pienso que los cofrades normalmente se han echado a la calle con todo tipo de tiempo. Yo la semana pasada estaban los besamanos que había, yo creo que un poquito huérfanos de cofrades.
Nosotros nos vimos en las lágrimas y estábamos entre amigos, ¿te acuerdas?
Bueno, te acordarás que hace 2 semanas, ¿no? Y me parece que, hombre, que falta ese puntito. No sé si es porque la fecha se ha echado en lo alto muy, sí, muy temprana y la gente todavía no tiene la conciencia, sí, o las ganas de Semana Santa que debe de tener, digamos, la gente que no está tan metida en este mundillo como a lo mejor los que sí lo vivimos casi a diario, ¿no?
Y aquí también las Navidades que son excesivamente largas, ¿no? Porque desde que llega la Zambomba de Nazareno hasta el Día de Reyes, aquí se celebran las Navidades. Muchos sitios es 24, 25, 31 y 1, el Día de Reyes y
por eso se contaba. Ya, pero la fecha tan próxima de las cuaresma también ha influido.
Y hay que decirlo todo, Enrique, que ya huele azahar en las calles. Y sí, eso quieres que no es... Por fin. Bueno, son los que se activan
pero,
ahí.
Claro, y siguiendo con la trayectoria de poner los peros a las cosas, parece mentira que ahora es cuando estén podando los naranjos de la calle larga. Y no lo hayan podado en enero o febrero, que es cuando tenían que haberlo podado, porque ahora se están llevando en la poda parte del azahar
que está floreciendo.
Que está floreciendo.
Pero eso ya lleva pasando algunos años.
Claro.
¿No?
Es que en infraestructura tenemos que dar también un palito para que haya un... Uy, para que haya, perdón. Perdón.
Pero no, no será un problema del cambio... Como ahora está cambiando todo, no será un problema del cambio climático y por eso ahora tenemos que atrasar el... Porque habría que preguntarle a un entendido.
Habrá que ver.
Tú sabes que hace unos años, 2 o 3 años, en la parte de la avenida, en pleno mes de octubre o por ahí, estaba florecido la zaragoza. Efectivamente. Y el cambio climático.
Sí, yo este año no he observado que haya habido un azahar tempranero, excesivamente tempranero, como sucedía en otros años. Ha tardado en venir el azahar. Y o yo no lo he descubierto en los naranjos, por ejemplo, de la avenida, que son los que me suelo pasear más, pero no ha habido esos encuentros repentinos en el mes de diciembre, enero, de decir, uy, hasta aquí el azar, ¿no?
Lo hubo a finales de octubre. A finales de octubre, primeros de noviembre, hubo azar hizo calor, vino a calor de golpe y llegó a florecer. Pero bueno, que son cosas que pasan ahí. Pero vamos, en principio el domingo de cuaresma es para ponerle muy buena nota.
Sí, sí, sí.
Disfrutamos de un día, como solemos decir por aquí, de playa, porque el día fue genial.
Sí, sí, fue de playa.
De calor. Pléndido,
y la nota que hay que ponérsela, pues yo creo que bastante alta, porque se vieron cositas muy interesantes. A mí, por ejemplo...
El besapié del descendimiento.
El besapié era muy espectacular.
Fue espectacular cómo estaban vestidas las imágenes. Como ha montado el propio Besapié la hermandad, el mayordomo. Yo creo que habría que felicitarlo porque de verdad que ha estado muy bonito, muy bonito. Y luego, bueno, yo creo que en líneas generales, la O, sí es verdad que para mi gusto estaba muy, muy cargado de flores, pero no es menos cierto que también es un lugar muy frío. La iglesia no es la iglesia que estamos acostumbrados y tal.
Es casi un búnker.
Ahí está. Y yo entiendo que se hace con la intención de tapar un poquito
el
hormigón, ¿no?
Darle una alegría.
Pero estaba muy bonito, muy, muy lindo.
Bueno, David, cuéntanos hoy qué tenemos de actos y de celebraciones y de cuestiones de actualidad para hoy, 3 de marzo.
Pues hoy poquita cosa, porque hombre, obviamente falta. Yo creo que el grueso va a venir ya a partir de la semana que viene, la que entramos ya en Semana de Pasión. Hoy hemos tenido el besamano del Cristo del Amor. Hay que dejarlo indicado que la hermandad hizo el besapiés Cristo del Amor, que fue el domingo, y hoy lunes, que es costumbre la hermandad siempre de tener dos días la imagen en función de besamanos o besapiés. Hemos tenido el cabildo de salida de la hermandad de Humilde Paciencia en Los Descalzos.
De eso quiero yo hablar porque yo vengo de allí ahora mismo.
Y hay cabildo también de salida en la hermandad de la Coronación.
Vamos a dar 2 minutos nada más, ¿eh?
Bueno, pues no digo nada.
Sí, dilo, si estamos aquí para hablar de cofradía, hombre.
Y otro
no para hablar ya, mira, ya de horario itinerario, de disgusto de los palcos, de alargar la gravedad, ya como es irremediable.
¿Pero se ha alargado, Enrique?
¿Qué? Indudablemente, no te quepa la menor duda, vamos.
Y eso, aquí tenemos una pelea.
No, vamos a ver, eso estoy dispuesto a discutírselo a cualquiera. He estado dispuesto a discutírselo a cualquiera. Pero ya no voy a estar más dispuesto a discutírselo a cualquiera por una razón muy sencilla, porque lo evidente no es discutible. Lo evidente es evidente.
Ya está, ¿no?
Ya está.
He dicho.
Hombre, por favor. He dicho. Y pregonado.
No, y oye, que se nos ha pasado una cosita. El Domingo de Ramos estaba ya a la paz de la coronación en El Paso.
¿En El Paso?
Eso siempre es una maravilla verlo.
El Domingo de Ramos.
Este domingo, de tercero. El gazapo de Enrique, el mío.
No corras tanto.
No estamos acostumbrados a hacer programas desde tanto tiempo antes, Fernando, que eso nos pasa. Que este domingo ya se encontraba la Virgen de la Paz en su paso mientras que estaban allí en la hermandad con,
ciertamente,
con todo el desarrollo del domingo, vamos, que no hay más ámbito que ese. Bien. Lo que te comentaba, hemos tenido cabildo de salida a la hermandad de la Coronación a las 9, el de Humildad y Paciencia y el acto suspendido del aula cofrade de La Voz. Ya a partir de mañana pues tendremos cabildo de salida en el huerto, empezarán también ya en esta semana los cultos de la hermandad de la Defensión y habrá una serie de cosas que ya iremos avanzando en su debido momento.
Hay que recordar que mañana tendrá lugar también el acto de entrega de las pastas al pregonero, que organiza anualmente la tertulia cofrade del Palermo y que creo, salvo indicación en contrario, que se hará como se viene haciendo en los últimos años en la sede del Consejo de la Unión de Hermandades en calle Curtidores. Ya mañana lo comentaremos.
Y que la gente se pase por el Consejo para recoger las entradas del Villa Marta. Que no espere última hora ni llame por teléfono.
Y que se vaya pasando por su hermandad para recoger las papeletas de sitio, que ya están abiertos muchos plazos, vamos a decirlo así, para recoger las papeletas de sitio. Fernando, tú querías apuntar...
Yo quería apuntar...
Bueno, te vamos a dar más de 2 minutos, hombre.
Yo una cosa quería apuntar y es que afortunadamente, hacía muchos años que no se daba el caso de que el día del pregón hubiese una función de instituto, porque yo creo que eso es prácticamente un desprecio al pregonero y a las demás hermandades. Entonces yo nunca he estado de acuerdo con eso, y mi hermandad, de la que soy el número uno, del Cristo de la Viga, pues acostumbraba hace 20, no sé si tú te acordarás, Martín, hace 20 años, 25 años, pues tenían la función de instituto el Domingo de Pasión.
Y los judíos de San Mateo.
Los judíos de San Mateo también
claro, la tuvieron naturalmente, muchos años.
Yo lo critiqué aquello, yo era un chaval, pero yo lo critiqué, dije que esto no es lógico y tal, que me condenen ustedes a no ir al pregón. Y entonces no había Onda Jerez ni había nada, sino que...
Ni cofrade de manía para bajarte el pregón.
Tú te tenías que aguantar sin el pregón.
Y además, Fernando, no estaba bonito tener los cascos puestos mientras que el sacerdote daba la homilía.
Claro.
Y tampoco había pinganillo de este
chiquillo, que no se veía.
Que entonces no había de nada. Bueno, y entonces, pues, este año mi hermandad, pues resulta que ha puesto la función de instituto y me ha condenado a no ir al pregón, que yo tenía un interés enorme en ver al mercedario, porque ya lo había visto presentar a su comendador, y lo hizo tan perfectamente bien. Le dije yo a mi mujer, digo, este pregón que va a hacer este pronto, esto no lo perdemos. Bueno, pues lo tendremos que ver grabado, porque verdaderamente eso, entonces...
Pero tu hermandad no pone habitualmente el...
No lo pone nunca, porque además...
¿A qué es debido? Perdona, se han conculcado
los estatutos de la hermandad. ¿Por qué? Porque la hermandad dice claramente, motivado por la venida del Cristo desde la Cartuja, es el primer domingo del mes de marzo, y el primer domingo era el día 2. Y lo han pasado al 9, pero eso ha tenido, yo ya he hablado...
Pero por razones de
la agenda del nuncio.
Del nuncio.
El nuncio es el que ha obligado a cambiar el tema. Y entonces, pues claro, han tenido que transigir. Yo, la verdad, si se llega a saber, pues se deja el nuncio para el año que viene y ya está, que habrá, o es este o será otro.
O se invita al nuncio al pregón.
que seguro que le va a gustar
y además cumplirá el protocolo sin ningún problema.
A ver, por
hombre, claro.
No se nos colará con traje negro ni nada de eso.
Y en cuanto a lo de la humildad y paciencia, he estado de primera mano escuchando todo lo que ha dicho el hermano mayor sobre la forma de salir y todas estas cosas. Nos ha dado una serie de normas.
¿Cuáles son?
Está muy bien enfocado, para mi modo de ver, está muy bien enfocado cómo va a ir el cortejo. Claro, un cortejo cortito, porque es una hermandad cortita. Pero, en fin, haremos lo posible por eso, por ir todos de oscuro, las mujeres de negro también, y con cirios encendidos de 1,40 de altura, llevado correctamente. El paso, pues, un paso antiguo, de estilo rocalla, del año de hace más de un siglo, o casi un siglo de Cádiz, y lo van a arreglar, le han hecho una parihuela nueva, y va a salir de ahí de los descalzos. A las 9:15 de la noche es la hora de salida.
Y pregunto yo, ¿por qué esa salida tan tarde?
Pues porque la misa en los descalzos es a las 7:30, termina a las 8:15, no sé cuánto, y queremos tener una preparación, una recogida antes, estar recogido antes de salir a la calle. Entonces, la cuestión es, el itinerario ya lo han fijado. Sale por la calle, va buscando la corredera. Yo no te voy a decir con mucho detalle, pero la corredera.
Pero vamos a ver, sale y coge el tramo de Cartuja.
Coge el tramo de Cartuja.
Medina,
pero para Higuera, exacto. Higuera, Plaza
Medina,
de las
Higuera.
Angustias, vale. Pasa de aquí delante, las Angustias, corredera. Y al llegar a la Plaza del Arenal, coge al lado izquierdo, a subir por calle Caballero, San Pablo, San Miguel, a entrar en la iglesia de San Miguel, que por cierto va a ser un milagro entrar, porque es que tiene 5 centímetros el paso menos que el cancel de San Miguel. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy hermosa la entrada. Vamos, so pena que se carguen los candelabros porque no sepan meterlo, pero vamos, que yo creo que viene una cuadrilla, unos chavales de no sé qué sitio, de Barbadillo, del Pago Barbadillo, son los que lo van a sacar, que por cierto salen en algunas hermandades de Jerez durante la Semana Santa. Uh-huh. Y después a la vuelta baja por Barja, coge a Molineros, y Molineros ya, pues el camino natural hacia los de Cádiz.
Pues allí estaremos, sin duda, ese día, ese sábado de pasión, antesala del Domingo de Ramos, al igual que estaremos en Fátima con el Señor de la Paz, estaremos con el Señor de la Humildad y Paciencia en esa primera salida procesional desde la Iglesia de los Descalzos. Bien, decíamos que, y ahora vamos a hacerlo ya efectivo, que íbamos a hablar largo y tendido, lo que el tiempo nos dé. Tenemos todavía mucho tiempo por delante con Martín, porque este año, recordamos, para los que se incorporen al programa ahora, se cumplen 25 años las bodas de plata de Martín ininterrumpidamente con el mundo del martillo y de la trabajadera. Yo quisiera en esta entrevista de esta noche, pues, hacer un poco, ir desgranando un poco la biografía de Martín, de ese Martín un tanto desconocido, de sus primeros años, de sus primeras inquietudes, de su niñez, de su adolescencia, hasta llegar ya a los momentos, hasta llegar a esas épocas de la vida de Martín que son más conocidas por todos los que desde hace muchos años pues disfrutamos de su amistad. Bien, son 25 años, son unas bodas de plata de un capataz que nació ¿cuándo?
Bueno, yo creo que nací capataz, ¿no? Yo...
No te estoy preguntando cómo naciste, sino cuándo naciste.
No, por eso, yo creo que nací capataz ya. Porque yo creo que el capataz tiene que nacer con unas condiciones innatas para luego, si tiene suerte, cofradinamente, en la vida cofrade, pues poder llegar a mandar un martillo, ¿no? Luego ya cofradinamente, pues en mi casa había muy poca tradición cofrade, a lo mejor, ¿no?
¿Tú en qué año naces? ¿Qué fecha es?
En el año 1963.
¿Un
20 de septiembre.
Un 20 de septiembre. Por cierto, muy próximo a la Virgen de la Merced.
Efectivamente.
En plena novena. ¿Tú naciste en plena novena?
En plena novena. Ve tú como
así
todo
que ya
está...
iba...
Ve como todo está un poco mandado por Dios, ¿no? Por lo designio del Señor. Bueno, tenía poca... Mi abuelo salían en el Nazareno, eran gente del Nazareno. Yo, de hecho, vestí la túnica del Nazareno por acompañar a mi abuela, a mis tíos y demás. Pero realmente no había una tradición familiar, cofrade. Era más una devoción a Jesús Nazareno que una tradición cofrade. Sin embargo, yo desde muy pequeño jugaba a los pasos. Desde muy pequeño jugábamos a ponerle estampa. Era otro tipo de jugar a los pasos del que se juega hoy, ¿no? Hoy los niños para jugar a los pasos te hacen casi pasos ya de mayores, ¿no? No, en aquella época eran cuatro maderas y una estampa de cualquier Cristo o cualquier Virgen grande y pasearla por las calles, llevarla a las casas de la gente y demás, ¿no? Y recuerdo hasta escaparme un miércoles santo a ver prendimiento, salí y nadie sabía dónde estaba y tenía 8 años, no sé qué.
También había ahí un...
También a lo mejor habría algo, no sé.
También había ahí un avance informativo.
Puede ser, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues... Yo creo que ahí nace un poco ya ese Martín capataz, ¿no? Ya te digo que se nace y vas creciendo, ¿no? Y luego, bueno, pues ya afortunadamente, bueno, ya tomo mi contacto con la Hermandad de la Soledad a través de un familiar segundo, llamarlo de alguna manera.
Es tu primer contacto, digamos, a nivel de una hermandad concreta.
Efectivamente, con la Soledad. Y bueno, ahí empieza mi periplo, ¿no? Luego ya estoy dentro de la Buena Muerte porque quiero ser costalero. Soy costalero en la Buena Muerte hasta que la altura me lo permite.
¿Cuántos años estuviste tú de costalero?
3-4 años con el año que estuve en la cena, ¿no? Y por culpa de la altura, bueno, pues dejé de ser costalero de la Buena Muerte y me buscaron un hueco en la cena porque yo no era ni hermano de la cena.
Sí, porque Martín, la generación del yogur vino después, antes las cuadrillas
eran muy bajitas, sí. Uh-huh. Y a partir de ahí, Enrique, bueno, pues se decide que el capataz de misterio...
¿Cómo se produce?
Yo le doy gracias a Dios porque también tuve la suerte de trabajar con Sacrificio, hijo, como contraguía suyo en el Loreto. De hecho, nosotros estrenamos el paso que hoy lleva el Loreto.
¿Y quién te lleva a ti a Loreto como contraguía?
Pues fue un poco porque nos conocíamos gente del barrio de San Pedro. Sacri paraba por allí y sabía que me gustaba todo este mundillo y tal. El año anterior yo ya había ido en la Veracruz de contraguía. Si te das cuenta, todo lo he ido tocando antes de llevarlo, ¿no? Así un poco...
¿Fuiste en la Veracruz con los Olmedo?
No, en Veracruz fui con un familiar del capataz que iba en el palio, que era Oliva. Ajá. ¿Vale? Manolo. Era en aquel entonces capataz del Paso de Misterio. Salimos de la calle Gaitán entonces. Uh-huh. Y al año siguiente, Sacri, pues bueno, me dice que si quiero ir con él en el Loreto. Y encantado de la vida, yo iba con Sacrificio. Por supuesto que desgraciadamente, bueno, pues perdimos lo que yo creo que hoy sería un capataz de los pies a la cabeza, porque era un tío que tenía un carisma muy grande con la gente, sabía tratar a la gente y creo que tenía una sapiencia de capataz, le viene de familia, ¿no? Grandísima, ¿no?
Por eso tanto, lo hemos hablado, sí, continúa, perdona.
Por tanto, fue un orgullo para mí poder ir también a las órdenes de sacrificio. A partir de ahí, al año siguiente, pues se produce ese relevo en el paso de misterio de la cena, dado que el capatá pasa Juan Verde, otro que podría haber sido otro gran capatá, pero que se pierde en el tiempo. Coge el paso de palio de la Virgen de la Paz y tiene que buscar un capatá para el paso de misterio. Y,
bueno, estamos hablando del año
84.
84.
Y resulta que el chaval que tenían decidido, chaval, ya era mayor, pero vamos, un tío joven, pues dijo que él no estaba capacitado para sacarse yo. Fue honrado y dijo que no. Claro, me hace el presidente un problema, pero no sé a quién se le enciende una luz. Dice que abajo hay un costalero, que es un chaval que va de contraguía en algunos pasos.
¿Y quién te señala? ¿Cómo?
Pues fue un chaval que era amigo mío, que fue el que me buscó a mí como costalero para la cena. Oye, que hay un hueco y tal. Y
¿Podemos, luego... ¿Podemos decir el nombre?
Sí, hombre, Francisco, Paco.
Paco. ¿Y si Paco sigue en activo?
Paco no, ya... Paco de hecho no está en Jerez ya.
Ajá, o sea, Paco ya no está en Jerez.
Está fuera de Jerez, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí...
¿Tú te estás refiriendo a Paco Moreno?
No, Paco Moreno no, sí está, sí. Ya no es activo, pero está en Jerez, ¿no? Uh-huh. Fue otro Paco anterior a este, ¿no? A partir de ahí...
Te señalan, dice...
Me señala Juan Verde, un poco también me conocía, el capataz que iba al palio... Había dos o tres allí que me conocían, que no es que estuvieran en junta, pero tenían mucha relación con la junta. Y fue Manolo Muñoz Natera.
Y aparece Natera y
aparece
dice,
Natera,
tú vas a ser capatá.
Tú quieres ser capatá de la cena. Y obviamente, tú imagínate, estaba trabajando yo entonces con mi tío en la calle de Tornería, en el taller de joyería. Y me llama un momentito. Bueno, no me conocía, digamos, de nada. Tú quieres sacar, además como él habla así, ¿no? Tú quieres sacar el paso de la cena. Claro, imagínate tú, esto de sopetón, yo que había ido a la Igualada la semana anterior, entonces, digo, hombre, verá usted, ¿verdad? Sí, hombre, a mí me gustaría, pero si usted quiere, probamos, y si a usted le gusta, pues yo sigo. ¿Qué le iba a decir? Entonces, el respeto que antes había un poco por estas cosas, ¿no? Que no. No. Si es que sí, es que sí.
Y si es que no, es que no.
Y entonces, figura, claro, digo para adelante. Yo soy el capataz de la cena. Bueno, y a partir de ahí se hace ya realidad, digamos, que y físicamente toco un paso como capataz, ¿no?
Oye, ¿y cómo recuerdas tú aquellos primeros momentos, las primeras igualadas, la responsabilidad de igualar a unos hombres?
A gente mucho mayor que yo.
A gente mucho mayor que tú, porque, claro, entonces... la permanencia bajo las trabajaderas y la media de edad era más
alta. Mira, más Enrique, alta. Yo le doy gracias a Dios por haber trabajado desde muy joven, porque el hecho de trabajar desde joven me ha permitido tener un conocimiento de las personas bastante grande, ¿no? Y yo de siempre y desde la primera vez que toqué el martillo tuve claro que las ideas, valga la redundancia, la tenía que tener clara. Y tenía una forma de llevar las cosas y era mi forma y escuchaba a la gente, pero las cosas tienen que ser como tienen que ser, ¿no? Y entendía que la psicología era muy importante en el costalero, a cualquier edad, a cualquier nivel social, de cualquier manera. La psicología, yo creo que hay una parte, un porcentaje muy importante en lo que es la psicología en el costalero, ¿no? Y de hecho yo a partir de ahí creo que puse un poco, intenté conocer al costalero, la mente del costalero, ponerme en el sitio del costalero. A veces las cosas no son como uno quiere y hay que dar tres vueltas en vez de una para conseguirla, pero tienes que saber cómo entrarle a la gente, ¿no? Y era una época a lo mejor difícil, también era lo que había, no había más. Lo que había era lo que calzaban los pasos y ¿no?
¿La gente de entonces era más difícil que lo que tenemos ahora?
No, creo que no era más difícil, ¿no? Era gente muy predispuesta a trabajar. Era gente que le dolía mucho el orgullo de llegar, ¿no? Y de la hombría, ¿no? Entonces yo creo que ponían mucho de su parte. Mira, yo recuerdo que al principio las cosas no salían. Y, y yo tenía por costumbre sentar a la gente en los escalones, en las escalinatas de San Marcos, y dar una charla, darle a la gente.
Ya entonces empezaste con la charla.
Desde mi primer día, por eso te he dicho que yo no he cambiado nunca. Y yo vi que la gente, o yo entendía que la gente no se entregaba, ¿no? Y entendí que el toro había que cogerlo por los cuernos. Y si había alguien que no tenía, que no estaba de acuerdo con que yo estuviera delante del paso, esto es como el hombre este que ha dimitido del Zaragoza. Lo mejor es irse y asunto arreglado. Yo no estoy capacitado para llevar esto para adelante y asunto arreglado. Y en la vida yo creo que verdaderamente la gente lo que quiere escuchar es la verdad, es tu verdad. A la gente no podemos darle un discurso que antes hemos creado. A la gente hay que decirle lo que tú sientes en el momento. No nos podemos preparar un discurso. En el momento que preparamos un discurso, estamos yo creo que estamos haciendo un poco de teatro, ¿no? A la hora de decir las cosas, ¿no? Porque estamos predispuestos a decir algo que a lo mejor en ese momento no sentimos, ¿no? Y yo entendí que me tenía que enfrentar a ese toro y decirle a la gente que si había alguien que no estuviera de acuerdo conmigo, uno solo que lo dejara. Que me lo dijera, y yo dejaría de ser el capataz. Y miré a la cara a la gente que yo creía que tenía ese problema. Y nadie tuvo la valentía de decirme yo. Y a partir de ese momento dije que esto no podía andar para atrás, teníamos que andar para adelante. Y yo creo que a partir de ese momento empezó a crecer la cuadrilla de la cena. Y creo que empezó a crecer precisamente porque se dieron cuenta que enfrente tenían a alguien que hablaba de verdad. Y que cogía el toro por los cuernos. Luego seré mejor o peor capataz, ¿no? Pero iba de frente. Y yo creo que eso es muy importante. Y eso a veces falta en las cuadrillas. A veces falta a la hora de cuando hablamos del mundo de la gente de abajo, ¿no? De este bendito mundo, ¿no?
Tú pasas muchos años como capataz solamente de la hermandad del Paso de Cristo, de la cena.
12 años.
12 años. Pero de pronto yo creo que empieza a haber un punto de inflexión en tu carrera, vamos a decirlo así, en tu vida de capataz, cuando hay otras hermandades que empiezan a llamarte, empiezan a confiar en ti para que vayas mandando su gente y mandando sus pasos, ¿no? Pero yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que ese punto de inflexión donde quizás se rompe el tópico del Martín capataz de una determinada manera o capataz de un estilo, se rompe precisamente en una festividad como es la festividad del Corpus, donde hay una salida del paso del Señor de la Cena, una salida por otra parte absolutamente romántica y absolutamente imborrable de la mente, aquellas 7 de la mañana en San Marco tocando la campana del convento del Espíritu Santo y saliendo el Señor con 15 personas allí delante. Digo que se rompe ese día porque ese día, no sé si tú estarás de acuerdo, la gente ve el paso de la cena andando de otra manera y ve a Martín como capataz de una cofradía seria,
son todas de silencio,
como asumiendo un estilo que la gente no creía que tú fueras capaz de asumir, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, pero estoy absolutamente de acuerdo, me alegro, que yo siempre digo que las cosas no pasan porque sí, ¿vale? Siempre lo digo, y esto es otra de las pruebas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues me ofrecen sacar Veracruz, Tres Caídas, pero realmente es triste que a veces los cofrades tengamos, cuando leemos tan cerca de la vista, ¿no?
Que no tengamos perspectiva.
Efectivamente, hay que alejar la lectura.
Para tener la perspectiva.
Efectivamente, y ver cuando alguien, si es capataz, yo siempre he dicho que cuando se es capataz, se es capataz. No se es capataz de paso de misterio, de paso de palio, de un estilo o de otro estilo. Se es capataz. El capataz es capataz. Y punto. Y el costalero es costalero. ¿Me entiendes? Luego, si te ofrecen y se te dan el encargo de sacar un palio, pues este capataz tendrá que tener las cualidades necesarias para saber cómo tiene que ir un palio. O un Cristo crucificado, o un Señor con la cruz cuesta. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, tiene que saber lo que es el oficio de la costalería. No podemos encerrar a un capataz en un estilo. Los capataces de palio son capataces de palio, ¿no? Se demuestra, Paco Lleza, por ejemplo, se demuestra que lleva un crucificado y sin problema, ¿me entiendes? ¿No? Por eso quiero decir que capataz, es capataz. Y a veces la gente, los cofrades o las cofradías, no sé quién, pues tendemos a encasillarnos, a encasillar a las personas en un determinado estilo, ¿no? Y yo creo que no es así. Creo que se marcó un antes y un después en el andar en Veracruz. Y bueno, ahí están los frutos, ¿no? Ahí están las cosas como se hicieron, afortunadamente. Para mí es de un gratísimo recuerdo el paso por Veracruz, ¿no? O sea que yo he vivido unos años
magníficos. ¿Tú te has quedado de Veracruz, tú te has quedado con alguna tristeza a toro pasado? ¿Te has quedado con alguna espinita clavada? ¿Te has quedado quizá pensando que tú podías haber envejecido más en Veracruz como capataz?
Cuando uno busca la verdad, corre el peligro de encontrarla, Enrique.
Bueno, eso es una respuesta evasiva.
No, es que tú cuando ves que tu ciclo está acabando y esa verdad...
¿Tú crees que en Veracruz te faltó algo? ¿Te faltó apoyo en un determinado momento?
Bueno, me faltó el apoyo de la Junta, claro que está. Y yo decido que aquí se acaba esto y punto, ¿no? Sé que de buenas maneras, yo no tengo ningún tipo de problema, no lo tengo. Pero hombre, yo creo, y es la primera vez que lo digo públicamente, porque creo que se le faltó el respeto a los costaleros y a los compromisos que nosotros también teníamos, porque la gente tiene compromisos. Tú sabes que en Veracruz, fundamentalmente, era una cuadrilla que estaba compuesta por gente de muchos sitios.
Y además,
gente de la madrugada, sobre todo.
Además, una cosa también, que sabe que por sobre la cabeza de Martín siempre hay muchos bulos, y la Veracruz nunca ha sido el segundo plato de la cena.
Nunca.
No, para
¿me
nada.
¿Me explico?
Nada,
no. Claro. ¿Sabes qué? Lo que me vengo a referir, mucha gente decía, claro, primero tiene que irte a Veracruz, para después entrar en la cena, no sé cuándo.
No, eso es mentira, jamás ha pasado.
Exactamente, que eso nunca ha existido.
Yo he intentado ser muy honrado. A mí a veces me han dicho que, hombre, me dicen, Largo, tú eres tonto, tú tenías que coger y dejar. No, porque yo no quiero a la gente forzada. Claro, yo quiero que vaya la gente de verdad. Y cuando la gente va a una cofradía, echa una mano, porque no haya gente, pero que vaya de motu propio. Obligar a nadie. A nadie. El día que no haya gente, señor, aquí no hay gente y esta es la verdad. Bueno, y en Veracruz pues pasó esto, ¿no? Yo creo, yo tenía el compromiso con la gente de que a las 11:30, 12 de la noche, la cofradía está recogida.
Porque ese era el espíritu de la cofradía.
No, vamos, porque además ese es su horario.
No, pero vamos a aclararlo.
Ese era el espíritu.
Claro, vamos a aclararlo porque para que no haya nadie que piense mal, que no es que tú impongas ese horario, sino que era el espíritu de la cofradía el ir recortando tiempo para recogerse a una hora prudente.
Y de hecho la hora de llegada era 11:30. Y bueno, pues el tiempo estaba como estaba. Se decide en principio no salir, que si salimos, que si no salimos, y a las 8 de la tarde deciden salir. Y bueno, viene uno de los responsables de la cofradía y me dice, Martín, ¿qué hemos decidido salir? Digo, ya me he enterado por la radio. Hombre, yo creo que se le debe un respeto a alguien que lleva muchos años trabajando allí, absolutamente desinteresadamente. Se le debe un respeto a la gente de abajo, ¿eh? Y se le debe un respeto, hombre, a lo que es lo que es la organización. Es que yo a las 12 de la noche estábamos en la catedral. Es que yo a las 2 de la mañana tenía pendiente de mi trabajo con 5 llagas, y mucha gente venía conmigo para 5 llagas. Es que llegamos a San Juan a las 2 de la mañana. Uh-huh. Con la mitad de la gente.
Fue un Jueves Santo de
los... Entonces me parece que a veces no nos puede poder, valga la expresión, sí, las ganas de salir a la calle, sino que tenemos que ver con claridad dónde estamos, ¿no? Y bueno, y creo que es lógico preguntar al capataz, oye, ¿en qué situación estamos, no?
Pues mira, yo creo que en el fondo ellos sabían la situación en que estaba el capataz y los costaleros, ¿eh?
Hombre, yo me imagino que sí, ¿no?
Hombre, porque está claro que tú salías en las 5 llagas, uh-huh, y hombres tuyos también.
No, mira, yo recuerdo...
Por mucho que quisieran correr, saliendo a esa hora que tú has dicho, era imposible estar a las 12,
claro,
de la noche.
Claro. Bueno, no.
Es que no te da tiempo.
No te deja la de adelante, si era imposible. Era imposible, pero claro. Yo en ese momento no puedo decir no salgo.
Con lo que ya llevaba el Jueves Santo.
Pero
encima.
Esta es la diferencia, entiendo yo, de hacer las cosas o de hacerse las cosas con corrección, ¿no? Yo recuerdo mi primer año de Veracruz, que nos quedamos en la catedral.
cayendo un aguacero increíble.
¿Acordaréis?
Y volví. ¿Año 97?
97, yo es que para las fechas soy muy
creo
malo,
que 97, ¿no?
97.
O
96. No, 97.
Bueno, pues ese primer año en la catedral la Junta se reúne y me llaman a esta reunión. Obviamente el capatán no es absolutamente nadie, pero creo que es un órgano consultor también. Claro. No decisorio, pero sí consultor.
Porque tiene otros compromisos.
No, porque, y sencillamente no, porque fíjate que la Junta me reúne y va a decir, Martín, yo esta noche no tenía ningún compromiso. Estábamos en horario, no había ningún tipo de problema, había mucha gente. Pero me pregunta, ¿cuál es el camino más corto? Para que el camino más corto, que ellos entiendan que no va a haber problemas si nos llueve, no nos llueve más adelante. Y yo marco el itinerario que yo entiendo que es más fácil. ¿De acuerdo? A partir ahí termina mi misión. Luego la Junta decidió salir, os acordaréis, pero que tuvimos que volvernos para detrás.
Sí,
otra vez. Y definitivamente la Junta no sale. Es que me parece que las cosas se hacen de esta manera, ¿no? O sea, tú tendrás que tener en la mesa a las gentes que tienen una responsabilidad. Y yo tengo una responsabilidad sobre los costaleros. Porque hay gente que me parece que se le falta el respeto. Ya no a mí, sino a la gente por la que yo estoy dando la cara, ¿no? O los que están dando la cara por mí, ¿vale? Y que han venido absolutamente desinteresadamente. Estas cosas yo creo que hay que cuidarlas. A los costaleros no hay que darle más de la cuenta.
Pero tampoco menos.
Tampoco menos.
Hay que cuidarlo.
¿Eh? Hombre, claro, ten en cuenta el hándicap. Y eso es una cosa que no me duele en prenda en decirlo. El 100% de los costaleros del Veracruz, menos uno o dos o cinco, y tú y yo los conocemos, no son de la hermandad. Y el...
No, de la hermandad podría haber unos 15 costaleros,
vale,
total.
Pero
no los dos.
¿Cuántos se te van a la sentencia? ¿Cuántos se te iban?
Yo me quedé este año en catedral con la mitad de la cuadrilla.
Que eso la hermandad, supongo yo, que debería, claro, sopesarlo, porque eso es un hándicap bastante importante,
no,
a la hora
no
de sopesarlo, ¿eh?
De otra manera, porque por ejemplo, el año pasado, los capataces que tienen no tienen el problema,
pero Martín,
ni la gente que iban conmigo, que son gente que iban a la madrugada. A lo mejor este año puede salir la cofradía a las 10 de la noche.
Pero el año pasado no era así. El año pasado no era
así. No, el año pasado no.
Exactamente. No es lo mismo tener dos cuadrillas de tu gente.
De todas maneras, a mí me queda un recuerdo muy, muy grande. Tampoco esto quiere decir nada, porque a mí me queda un recuerdo maravilloso de Veracruz, de momentos vividos espléndidos, de momentos vividos que me los voy a guardar en el corazón para toda mi vida. Y yo me quedo con eso, y me quedo con la devoción que le tengo al Cristo de la Esperanza y a Nuestra Señora de las Lágrimas.
Además, tú le has puesto un granito de arena importante al cambio de estilo que ha dado hermandad en muy poco tiempo.
En muy poco tiempo. Oye, ¿y de tres caídas con qué te quedas también?
Lo digo siempre, yo me quedo con de tres caídas, me quedo con el traslado al Sanatorio de Santa Rosalía, que no fue en Semana Santa, eso es de los momentos...
En el otoño del 2000.
Efectivamente. Uh-huh. Un momento más bonito, y donde te das cuenta la importancia del trabajo, la importancia que tiene el trabajo que hacemos. La gente de abajo. La importancia que tiene. Yo siempre digo que a las imágenes hay que darle vida. Que nosotros estamos para darle vida a las imágenes. Y yo creo que mucha gente vieron que el señor caído llevaba la cruz y se estaba cayendo, y se agarraron a la cruz y se agarraron al señor. Posiblemente gente que cuando llegamos con el señor seguramente no lo verían irse porque ya estaban mal, pero yo de verdad que vi la fe en los ojos de la gente, y eso a mí esto me dijo mucho, ¿no? Me abrió mucho el corazón y me hizo entender mucho más la fe, ¿no?
Oye, tú tienes gente abajo de los pasos, has tenido gente que luego ha ido despuntando como capataz y que se ha ido. Caso de Tomás Sampalo, caso de Miguel Jaén.
Jaime Gutiérrez,
nuestro querido Petate. Bien, eso de alguna manera también ayuda a ver cómo la labor que uno realiza personal pues se ramifica y se extiende, ¿no? Y se va creando una escuela y se va creando una especie de discipulaje sobre... con relación a esas personas que han estado contigo, porque, bueno, todos los que han salido de debajo de tus pasos están demostrando sobradamente la valía y la capacidad y el estilo, ¿no?
Hombre, yo me siento plenamente orgulloso de que gente que han ido conmigo y que van conmigo actualmente, hoy manden paso y lo manden de la manera y de la categoría que lo están haciendo, ¿no? Pero yo creo que el mérito no es mío, sino el mérito es de ellos. Y el único mérito que he tenido yo es de rodearme de gente así de buena, ¿vale? Que me han enseñado tanto y que y de tener un equipo, y lo digo siempre y no me duele en prenda decirlo, de tener un equipo que me ha ayudado a aprender, tener amigos también que me han ayudado a aprender y me han ayudado a hacer el Martín Gómez que hoy conoce todo el mundo, ¿no? Y a tener la sapiencia que tengo hoy, ¿no? Y eso se lo debo yo a la gente. Se lo debo a la gente, se lo debo a mi familia, porque...
que es la que padece tus ausencias.
Imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Se lo debo a mi familia, a mi mujer, a mi hijo, que seguramente pues han tenido momentos malos de no estar. Yo he dejado a mi hijo malo en mi casa, ¿no? O a mi mujer mala en mi casa, ¿no? Y me he ido a trabajar con las cuadrillas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en cualquier otro, haciendo cualquier otra cosa nos tildarían de mal padre, ¿no? O mal marido, ¿no? Sin embargo, siempre han sabido entenderlo y han tenido el punto de cariño que hay que tener para comprender estas cosas, ¿no?
Oye, y cuando llega la patrona, de alguna manera llega un símbolo muy grande para Jerez y para ti llega una especie de consagración de una de esas culminaciones de tu
absolutamente,
carrera.
Absolutamente, absolutamente. Yo el día que recuerdo que aquí a la corredera donde yo trabajaba llega el padre Felipe y el padre Jesús y me dice que han estado hablando con la Virgen y que la Virgen, ellos estaban pensando quién era el capataz y la Virgen ha dicho que el capataz eres tú. O sea que, así que, ¿qué le decimos? Tú, no, a la Virgen no le podemos decir que no, ¿verdad? Pues por supuesto que es esto, es sentirte de verdad grande, ¿no? Llevar a la patrona de tu tierra es algo grande.
Porque que, además ahí tú has conseguido, yo lo digo siempre, la patrona es una cosa, es un joyero,
sí,
en todos los sentidos.
Pero todavía falta, Enrique. Yo creo que falta porque con tanto como bombardeamos que si la patrona tenía que ir por costalero, que tenía que ir por costalero, la patrona va por costalero. A la igualada de la patrona va mucha gente. Hay mucha,
bueno,
gente
aquella,
que se
aquella
queda...
primera igualada fue espectacular.
Va mucha espectacular. Gente y hay mucha gente que se queda fuera. Pero yo creo que debería de ir más gente. Yo creo que la demanda de ser costalero de la patrona es pobre todavía. Porque debería de ser, yo creo, bueno, que lo es para la gente que está debajo.
Quizá porque te conocen y saben
un que privilegio ser costalero de la patrona.
Indudablemente.
Mira, hay costaleros que han entrado en la patrona porque han estado pidiendo hasta dejarle una chicotada en un ensayo. Eso me parece ganarse a pulso el privilegio de ser costalero de la patrona.
Y que han entrado porque ese día faltaba uno que ya no venía. Y
efectivamente, de... pues en eso hay que estar, ¿no? En ese, esas ganas. Son
Martín,
las que
yo te quería hacer una pregunta sobre esto, ya que estamos hablando de la patrona de la ciudad. Yo creo que habría que ingeniársela un poco para acortar esa carrera, porque verdaderamente es lamentable que en la mitad del recorrido se retiren las autoridades, dejen la Virgen con la banda municipal.
Perdón usted, yo no la quiero más corta. Yo la quiero como estábamos, como estaba este último año, no, yo la quiero que coja por la calle larga,
Pero es que
y por el consistorio y por el ayuntamiento,
Es que es demasiado largo y además hay sitios que son desangelados porque hay poca gente viéndola. O sea que es que eso es un mal endémico porque viene de
pero no le echemos la culpa al recorrido. Vamos a echarle las culpas
al pueblo de Jerez. Claro.
Mira, claro. Hay una cosa que...
Además, yo creo que no está en el recorrido.
Martín, a mí de aquí no se me va a escapar.
Me vaya a cortar a mí el recorrido de la patrona, hombre.
Un momentito. Que yo nada más que he visto a Martín llorar dos veces. Dos. Una fue la salida de la cena el año pasado, que estaba llorando a modo de día, y otra fue la salida de la soledad hace un par de años. Con la soledad, que se te va a escapar viva, es su virgen. ¿Eh? Mira con la cara que se le pone.
No se me va a escapar, hombre. Todavía tenemos...
Tres minutos.
No, yo creo que, bueno, fíjate tú, hablar de la soledad es el regalo más grande que me ha dado Dios también, de ser su capataz.
Fue,
¿no?,
en un ensayo de la Merced, donde estaban allí los de la soledad, Y nos miramos y hablamos y dijimos, esta gente aquí, y le digo, oye Martín, ¿te acuerdas? Mira, que yo estaba
estábamos fuera, ahí, ahí estábamos.
Que
estábamos.
Yo te dije, oye, esta gente de la soledad que está aquí, y dice, no sé, Guillo, pero a mí esto yo creo que aquí va a haber. No, algo.
Pero ahí estamos, estamos. Fue una cosa muy bonita y yo se lo agradezco mucho, que agradezco mucho a la gente de la soledad la oportunidad que me dio de poderme enfrentar a, bueno, a la devoción que más quiero, ¿no? Porque yo siempre lo digo, que la soledad es como la mujer de mi vida, ¿no?
Además era un sueño y me consta, un sueño largamente acariciado.
Era un sueño, era un sueño y verte delante de la Virgen, y yo es que creo que creo que la Virgen me habla cuando sale, y yo es que yo pierdo el sentido cuando la estoy sacando por la puerta. Afortunadamente llevo un auxiliar que es un portento, que es Aguilocho, y me echa un cable siempre, porque desde el primer año siempre al final el que termina sacando a la Virgen es él, ¿no? Pero bueno, ese momento es mi momento y la verdad es que, bueno, ya yo creo que ya te puedes morir tranquilo, ¿no?
Oye, ¿tú hasta qué edad, tenemos un minutillo, ¿tú hasta qué edad te planteas estar al frente de los pasos?
Hasta que me sienta con la misma fuerza de hoy.
O sea, que si con 80 años tú estás con la misma
fuerza. Si con 80 años estoy así y la gente me sigue queriendo, pues aquí estaré, ¿no? Uno tiene que saber cuándo te tienes que ir. Cuando terminan los ciclos hay que saberlo, ¿no? Y al final dejaremos que llegue otro, porque ya te digo que está llegando gente muy grande, muy buena, y que tienen que tomar relevo, lógico, de todo esto, ¿no?
Bueno, Martín, pues se nos ha quedado corta la entrevista. Yo creo que hemos tocado la parte fundamental de tu vida y de tus vivencias, que es bueno que la gente la conozca y que la recuerde, porque no todo el mundo conoce muchas cosas. Te emplazamos para que dentro de otros 25 años, si todavía estamos por aquí, podamos celebrar las bodas de oro.
Ojalá,
como las va a celebrar este año Diego Gorrión, que estará con nosotros.
Saludos, padre, y muchas felicidades, porque creo que es de la gente también que había que aprender, ¿no? Y que no se le ha tratado con el debido respeto.
Con el debido respeto, lo tendremos aquí el jueves. Nosotros despedimos el programa, gracias a nuestros invitados y compañeros de esta noche. Mañana no tenemos programa porque es el partido del Sevilla Fútbol Club, que esperemos que como equipo andaluz pues lo gane y siga para adelante. Y nosotros nos veremos el miércoles a la misma hora en esta estación de penitencia.